Se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2023-09-81, hoy 7 de septiembre del año 2023. Una vez surtido el receso decretado por la delegatura, procede este despacho a proferir la respectiva sentencia. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor Luis Alberto Carranza García, mediante la cual solicita que el banco Serfinanza S.A. sea declarado contractualmente responsable en relación con la liquidación e imputación de los pagos que ha efectuado entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 con destino al saldo adeudado en su tarjeta de crédito y a raíz de un rediferido que solicitó en el mes de octubre de 2022 y al efecto pretende que se obligue a la entidad financiera a una aclaración de dicha situación a efectos de que se realice el cobro que corresponde. Esto de conformidad con su escrito de demanda y el respectivo escrito de subsanación que reposan a derivados 000 del expediente y también al derivado 005 del expediente. En esa medida, pues, debe tenerse en cuenta desde este instante que si bien este despacho cuenta con la facultad de fallar extra ultra petita, ello no puede ir en contravía del principio de congruencia establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso, que dispone que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, máxime cuando en este tipo de procesos que se adelantan por la senda del proceso verbal sumario resulta improcedente la reforma a la demanda. Teniendo en cuenta cuáles fueron los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, téngase en cuenta además que la entidad financiera, luego de ser debidamente notificada, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma mediante la proposición de sendas excepciones de mérito, como se evidencia a derivado 12 del expediente. Como punto de partida es del caso señalar que de acuerdo a lo indicado en la demanda y la contestación, además, pues acá no existe discusión que la relación contractual soporte de las pretensiones obedece un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, el cual, por razón de su propia naturaleza, puede ser instrumentalizado a través de una tarjeta de crédito, mediante la cual el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea para la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio o para la obtención de dinero en efectivo. En ese orden, téngase en cuenta que dicho negocio jurídico celebrado entre las partes de manera libre y voluntaria y dada la calidad de comerciante del banco, corresponde a un contrato mercantil y que una vez utilizado el cupo del crédito por parte del cliente, se habrán de causar intereses de plazo o corrientes correspondientes a los réditos causados por el préstamo del dinero, y en caso de que el pago que realice el deudor lo sea por fuera del término, es decir, tardío al hacerse posterior a la fecha límite de pago, se causan no solo intereses remuneratorios, sino también intereses moratorios, que no podrán sobrepasar en ningún caso los límites contractual y legalmente establecidos, dado el pago extemporáneo. Por su parte, el contrato de apertura de crédito suscrito con la entidad financiera, dado el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, particularmente él por el ejercicio profesional que su actividad le impone deberes que de conformidad con el literal F del artículo 5 de la ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractualmente pactadas. Como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Respecto al literal A del artículo 5 de la norma en cita, señaló que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Mientras que en su literal B señala que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si bien las entidades vigiladas están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor financiero la desatención de sus deberes de autoprotección, que entre otros expresamente consagra el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, entre ellos como una buena práctica del consumidor, y abro comillas, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Obviamente, dichas solicitudes deben elevarse en unos términos mínimos de respeto y civilidad que se exige a todas las personas que conviven en una sociedad. Es un deber que resulta de doble vía, como expresamente lo señalara la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en decisión del 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver un recurso de apelación confirmando la decisión adoptada por esta delegatura dentro del expediente 2015-0151. No puede perderse de vista además que el contrato que vincula a las partes es ley para los que en él intervienen, como expresamente lo define el artículo 1602 del Código Civil colombiano, por manera que el cumplimiento que de ellos se espera lo será en aplicación del principio de buena fe, tanto frente a lo pactado expresamente como respecto a lo que emana de la naturaleza del acuerdo o que por ley se impone. Esto conforme a los artículos 1603 del Código Civil y el artículo 871 del Código de Comercio, sin que ninguna de las partes pueda sustraerse injustificadamente al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Adicionalmente, como indiqué, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Principio de buena fe que no debe entenderse como esa creencia subjetiva, como una concepción psicológica, una creencia o una ignorancia que pueda tener un sujeto en una relación contractual. La buena fe como integradora de las relaciones basadas en la confianza que devienen del sistema financiero es una buena fe objetiva. Este es un concepto técnico jurídico que deviene de la conducta y el comportamiento que se entiende como parámetro que debe ser observado en las relaciones entre particulares. Esto no deviene de la ley, sino también de la jurisprudencia, como en sentencia del 14 de octubre de ponencia del magistrado Carlos Esteban Jaramillo, que señala como una verdadera fuente de integración esta buena fe objetiva en razón al elemento confianza en los negocios jurídicos, siendo esta norma reguladora principio de derechos, deberes específicos y propios. Por su parte, siendo relevante para el caso concreto, se encuentra que frente a la aplicación que debe darse a los pagos efectuados a una obligación crediticia, el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, así como la regla contenida en el artículo 1653 del Código Civil, determinan que si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, debiéndose señalar que en este tipo de contratos de apertura de crédito de carácter rotatorio, quien determina en principio el plazo o el número de cuotas en que decide pagar cada una de las respectivas utilizaciones es el cliente, por lo que la liquidación del valor mensual va a obedecer tanto a utilizaciones anteriores, si estas fueron diferidas a más de una cuota, adicionándole las utilizaciones que se efectúen en ese mes hasta la fecha de corte del respectivo extracto. Una vez señalados estos parámetros normativos, procede la delegatura a analizar en conjunto el material probatorio oportuna y debidamente allegado con fundamento en la sana crítica y a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la entidad financiera que es imputado por el demandante, quien ha indicado que para marzo de 2023 había efectuado por cuatro meses pagos por 1.300.000 pesos sin que se vea reflejado la disminución del capital. Pues de conformidad con el referido realizado, debía abonarse a capital 338.249 pesos, lo cual, según él, no se advierte. Sobre el particular, el demandante en su interrogatorio de parte manifestó que conocía perfectamente el funcionamiento de una tarjeta de crédito, que leyó los documentos que le fueron puestos de presente, que no le surgió ninguna inquietud que esas son condiciones que impone el banco y que se deben aceptar para poder acceder a la tarjeta, que ante el ofrecimiento de dicha tarjeta por parte del banco, decidió libremente aceptarla, pues necesitaba la plata. Asimismo, más allá de su comportamiento en esta diligencia en flagrante incumplimiento a los deberes de las partes contemplados en el artículo 78 del Código General del Proceso, entre ellos abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias, abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales y guardar el debido respeto al juez y a las partes, también prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, así como acatar las órdenes que el juez imparta en esas mismas diligencias, tengas en cuenta que frente a los hechos que son objeto de este proceso, tal como se indicó en precedencia, esto es, el rediferido efectuado en el mes de octubre de 2022 y los pagos efectuados entre noviembre y febrero de 2023, el demandante fue evasivo en las preguntas, se rehusó a contestar las mismas, señalando, pese a quién fue quien interpuso la presente acción, ha elevado los reproches a la entidad financiera, además de ser quien es el titular del producto y utiliza y administra el mismo, que no tenía por qué acordarse. Respuestas pues que habrán de calificarse como un indicio grave en su contra, conforme lo establece el artículo 205 del Código General del Proceso y en contra de los deberes de autoprotección de los consumidores financieros que establece el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009. Por su parte, la entidad demandada en su interrogatorio de parte señaló que el demandante se encuentra vinculado con esa tarjeta desde el año 2019, que solicitó un rediferido en el mes de octubre de 2022 para un plazo de 12 meses y que posterior a ello ha realizado varias utilizaciones en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que implican que el saldo va a aumentar. Asimismo, que el demandante durante ese periodo de tiempo realiza varios pagos durante el respectivo mes, los cuales han sido imputados a todos los rubros de la obligación, incluyendo el capital que compone las utilizaciones anteriores, así como esas nuevas utilizaciones. Ahora bien, en aras de analizar cómo se han imputado esos pagos del actor a partir del rediferido en el mes de octubre, téngase en cuenta en primer lugar que la fecha de corte de los extractos, tal como también lo señaló la apoderada general de la entidad financiera, es el 23 de cada mes y la fecha de pago es el 18 de cada mes. Así, por ejemplo, las compras reflejadas en el extracto del corte octubre 23 deberán ser canceladas como fecha máxima de pago el 18 de noviembre siguiente y así sucesivamente, situación que es completamente clara para el actor, como lo señaló en su interrogatorio de parte. Al efecto, se advierte que, de conformidad con los extractos de la obligación allegados ante el requerimiento oficioso del banco que reposa derivado 20 del expediente, los cuales no fueron tachados ni desconocidos en la etapa procesal respectiva y frente a los cuales el demandante señaló que llegan a su correo electrónico pero que ha tomado la determinación de no abrirlos, se advierte que para el corte del 23 de octubre de 2023 se adeudaba un valor total de 4.225.937 pesos. Y el rediferido al que hace referencia el actor en su demanda tuvo lugar el 18 de octubre de 2022. Y en dicha oportunidad se redifirió la suma de 4.059.853 pesos a un plazo de 12 meses, quedando el capital objeto de diferimiento en un valor mensual de capital de 338.321 pesos aproximadamente, siendo la primera cuota facturada en ese extracto con corte el 23 de octubre de 2022 y por ende quedando un saldo de ese rediferido de 3.721.532 pesos y debiéndose pagar como mínimo 482.211 pesos compuestos de 26.650 pesos de otros cargos, 12.474 pesos de seguros, 28.905 pesos de intereses corrientes y 414.177 pesos de capital, en los que se incluyen esos 338.321 pesos de ese rediferido de octubre, más 75.856 pesos de utilizaciones posteriores a ese rediferido que fueron realizadas entre el 18 y el 23 de octubre de 2022. Sobre el pago mínimo de ese mes, que como indiqué, ascendía a 482.211 pesos, se advierte que el actor realizó un pago por valor de 483.000 pesos a través de los pagos del 15, 17 y 18 de noviembre de 2022 por valores de 300.000, 90.000 y 93.000 pesos respectivamente, tal como se refleja en el extracto del 23 de noviembre de 2022. En esa medida, en el extracto con corte del 23 de noviembre de 2022, se advierte que a esos 4.225.937 pesos que se adeudaban del mes anterior, se agregaron los consumos de ese mes, que, contrario a lo señalado por el actor en su interrogatorio de parte, en relación a que utiliza su tarjeta solo una o dos veces al mes, se advierte que, al menos para noviembre de 2022, efectuó 17 compras, que ascendieron a 1.148.720 pesos. Y junto al valor de intereses corrientes, seguros y otros cargos, el valor total adeudado ascendió a 5.537.689 pesos. Y con el pago de los 483.000 pesos antes referido, disminuyó el saldo entonces a 5.054.689 pesos. Téngase en cuenta que para ese corte del 23 de noviembre de 2022 se causó la segunda cuota de ese rediferido de octubre por valor de 338.249 pesos, disminuyéndose ese saldo del rediferido de 3.721.532 a 3.382.484. Asimismo, se advierte que también debía pagarse la segunda cuota de una compra efectuada el 21 de octubre de 2022 por valor de 22.195 pesos, para un total a pagar de compras diferidas anteriores en ese mes de 360.444 pesos. Asimismo, como se indicó, se realizaron nuevos consumos entre el 26 de octubre y el 23 de noviembre por 1.148.720 pesos, cada uno de ellos diferido a las cuotas escogidas por el actor y que implicaron, para dicho extracto, que el demandante tuviese que pagar como mínimo sobre el capital de dichas compras un valor de 475.389 pesos, más unos intereses corrientes por 127.457 pesos, seguros por 14.675 pesos y otros cargos por 20.900 pesos, para un pago mínimo a efectuar para el 18 de diciembre de 2022 de 998.865 pesos. Sobre el pago mínimo de ese mes de diciembre, se advierte que el actor realizó un pago por valor de 998.865 pesos a través de los pagos del 28 y 29 de noviembre, 8, 13, 14 y 18 de diciembre de 2022, por valores de 250.000 pesos, 120.000 pesos, 100.000 pesos, 300.000 pesos, 150.000 pesos y 78.865 pesos respectivamente, tal como se refleja en el extracto con corte del 23 de diciembre de 2022. En esa medida, en el extracto con corte del 23 de diciembre de 2022, se advierte que a esos 5.054.689 pesos que se adeudaban del mes anterior, se agregaron los consumos de ese mes. Fueron 13 compras que ascendieron a 676.368 pesos. Y junto al valor de intereses corrientes, seguros y otros cargos, el valor total adeudado ascendió a 5.731.957 pesos. Pero con el pago que el demandante hizo de los 998.865 pesos antes referidos, quedó en 4.899.734 pesos. Ahora bien, téngase en cuenta que entonces para el corte del 23 de diciembre de 2022 se causó la tercera cuota del rediferido del mes de octubre por un valor de 338.249 pesos, disminuyéndose ese saldo del rediferido de 3.382.484 a 3.044.245 pesos. Asimismo, se advierte que también debían pagarse las cuotas respectivas de las utilizaciones que habían sido objeto de diferimiento a más de una cuota en los cortes anteriores, esto es, las segundas cuotas de compras efectuadas entre el 27 de octubre y el 22 de noviembre de 2022, para un total a pagar de compras diferidas anteriores a ese mes de 738.481 pesos. Asimismo, como se indicó, se realizaron nuevos consumos entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre de 2022, por 676.368 pesos, cada uno de ellos diferido a las cuotas escogidas por el actor y que implicaron que para dicho extracto el demandante tuviese que pagar como mínimo sobre el capital de dichas nuevas compras un valor de 346.565 pesos, más unos intereses corrientes por 132.445 pesos, seguros por 14.197 pesos y otros cargos por 20.900 pesos, para un pago mínimo a efectuar para el 18 de enero de 2023 de 1.252.578 pesos. Y sobre ese pago mínimo se advierte que el actor realizó un pago por valor de 1.252.600 pesos a través de los pagos del 27 de diciembre de 2022, 5, 17, 18 y 19 de enero de 2023, por valores de 330 mil pesos, 100 mil pesos, 340 mil pesos, 350 mil pesos y 132 mil 600 pesos respectivamente, tal como se refleja en el extracto con corte del 23 de enero de 2023. En esa medida, en ese extracto con corte del 23 de enero de 2023, se advierte que a los 4.899.734 que se adeudaban del mes anterior, se agregaron los consumos de ese mes. Fueron 14 compras que ascendieron a 674.236 pesos y junto al valor de intereses corrientes, seguros y otros cargos, el valor total adeudado ascendió a 5.738.347 pesos y con el pago que él efectuó, ya no se están desconociendo, de 1.252.600 pesos, quedó en 4.485.747 pesos. Vamos ahora para el mes de enero. Tengas en cuenta que para el corte del 23 de enero de 2023 se causó la cuarta cuota del rediferido del mes de octubre, también por valor de 338.247 pesos, disminuyéndose ese saldo del rediferido de 3.044.245 a 2.705.976 pesos. Asimismo, se advierte que debía pagarse las cuotas respectivas de las utilizaciones que habían sido objeto de diferimiento a más de una cuota en los cortes anteriores, esto es, las terceras cuotas de las compras efectuadas entre el 27 de octubre y el 19 de noviembre de 2022, las segundas cuotas de compras efectuadas entre el 29 de noviembre y el 16 de diciembre de 2022, para un total a pagar de compras diferidas anteriores a ese mes de 729.775 pesos. Asimismo, como se indicó, se realizaron nuevos consumos entre el 26 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 por 674.236 pesos, cada uno de ellos como los quiso diferir el actor, y que implicaron que para dicho extracto el demandante tuviese que pagar como mínimo sobre el capital de esas nuevas compras un valor de 371.638 pesos, más los intereses corrientes de 127.579 pesos, intereses de mora por 134 pesos, dado que el pago mínimo se completó de pagar fuera de la fecha límite de pago que tenía clara el actor, esto es, se pagó el 19 de enero, tenía que pagarse el 18 de enero, seguros por 12.964 pesos y otros cargos por 23.700 pesos para un pago mínimo a efectuar para el 18 de febrero de 1.265.790 pesos. Ese pago lo hizo el demandante por un valor de 1.265.350 pesos a través de los pagos del 7, 16 y 19 de febrero, por valores de 515.000, 600.000 y 150.350 pesos. Por eso, en el extracto del corte de del 23 de febrero de 2023, se advierte que a esos 4.485.747 pesos que se adeudaban del mes anterior, se agregaron los consumos de ese mes, 13 compras otra vez, que ascendieron a 796.313 pesos. Y junto a los intereses corrientes, moratorios, seguros, otros cargos, el valor que se adeudaba, porque hay que sumar esas utilizaciones, ascendía a 5.437.653 pesos. Y con el pago que el demandante efectuó de 1.265.350 pesos, pues el saldo entonces disminuyó a 4.172.301 pesos. Tengas en cuenta que para ese corte de febrero de 2023 se causó la quinta cuota del rediferido por valor de 338.247 pesos, disminuyendo ese saldo de 2.705.976 pesos a 2.367.729 pesos. Asimismo, se advierte que también debían pagarse las cuotas de las utilizaciones que habían sido objeto de diferimiento a más de una cuota en los cortes anteriores. Esto es, las cuartas cuotas de las compras efectuadas entre el 16 y el 19 de noviembre de 2022, las terceras cuotas de compras efectuadas entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2022, y las segundas cuotas de las compras efectuadas entre el 26 de diciembre de 2022 y el 22 de enero de 2023, para un total a pagar de compras diferidas anteriores a ese mes de 742.038 pesos. Asimismo, realizó nuevos consumos en ese mes, como indiqué, por valor de 796.313 pesos, cada uno de ellos diferido a las cuotas que decidió el actor y que implicaron que para dicho extracto el demandante tuviese que pagar como mínimo sobre el capital de esas compras nuevas un valor de 384.256 pesos, más unos intereses corrientes de 119.842 pesos, intereses de mora de 160 pesos, dado que el pago mínimo se completó de pagar fuera de la fecha límite, se pagó hasta el 19 de febrero de 2023. Había un saldo que había quedado de 440 pesos, seguros por 11.889 pesos y otros cargos por 23.700 pesos para un pago mínimo a efectuar a más tardar el 18 de marzo de 1.282.325 pesos, sin que se advierta ningún pago entre el 23 de febrero y el 18 de marzo de 2023 por parte del actor. Al efecto, se advierte que la demanda fue interpuesta el 2 de marzo de 2023, señalándose en dicho escrito, pese a que en el interrogatorio señaló no saber, no dar respuesta, no tener por qué acordarse, en su demanda sí indicó que para los 4 meses anteriores al momento en que interpuso su demanda, se habían efectuado pagos mensuales por alrededor de 1.300.000 pesos cada uno, lo cual no corresponde a la realidad, pues como vimos, para cubrir el valor con corte del 23 de octubre, realizó un pago de 483.000 pesos. Para el corte del 23 de noviembre, realizó un pago de 998.865 pesos. Para el del 23 de diciembre, realizó un pago de 1.252.600 pesos. Y para enero de 2023, realizó un pago de 1.265.350 pesos. Por su parte, y frente al reproche, frente a la imputación de los valores pagados en esos meses y que el actor aduce no se ve disminuido el capital de su obligación, no se puede perder de vista, tal como se expuso anteriormente, que el valor mínimo a pagar en cada cuota corresponde a los valores de las cuotas de diferidos anteriores, incluyéndose ese rediferido del mes de octubre, y como es natural, también las utilizaciones que se realizan en ese mes, junto con los intereses, seguros y demás cargos. Por lo que si se generan nuevas utilizaciones, pues resulta apenas lógico que el valor del saldo no disminuya en la misma proporción de los pagos, pues parte de esos pagos deben entrar a cubrir las nuevas utilizaciones que se han causado y que incrementan el saldo adeudado. De allí que el valor mínimo a pagar contemple tanto las utilizaciones de cortes anteriores que han sido diferidas a más de una cuota conforme a la elección del tarjetahabiente. Por ejemplo, ese rediferido del mes de octubre de 2022 que se ha ido causando conforme el plazo de 12 cuotas establecido y también ha ido disminuyendo a medida en que el deudor cancela el pago mínimo de la obligación, como también las utilizaciones que realiza el titular en ese corte conforme a las cuotas que a su vez él determina y que para este caso, como vimos, las utilizaciones mensuales oscilan entre 1.148.720 pesos y 674.236 pesos al mes. Es decir, que luego del rediferido y hasta el corte del 23 de febrero de 2023, el demandante realizó utilizaciones nuevas por valor total de 3.371.193 pesos, que también debe cancelar, pues no ha desconocido las mismas. Por el contrario, en su interrogatorio fue enfático en indicar que es solamente él quien hace uso de su producto, que no lo presta a terceros y que lo mantiene consigo. Asimismo, frente al valor de intereses que ha cancelado, contrario a lo señalado por el actor, que asevera que ha pagado más de 600.000 pesos de intereses todos los meses, lo cierto es que por ese rubro canceló en octubre 28.900 pesos, en noviembre 127.457 pesos, en diciembre 132.445 pesos, en enero 127.579 pesos y en febrero 119.842.000 pesos. Pues el valor restante se distribuye, además en los seguros, la cuota de manejo, las utilizaciones de diferidos anteriores y los consumos de ese mes. De manera que tal como se advierte en los extractos y el histórico de pagos allegado ante el requerimiento oficioso del despacho que reposa derivado 22 del expediente, los pagos efectuados por el demandante se han aplicado conforme al orden de imputación de pagos establecido en el artículo 1653 del Código Civil, aplicándose el valor respectivo al capital de las utilizaciones que ha realizado el tarjetahabiente proveniente tanto de diferimiento de compras antiguas como de los consumos realizados en el mes, teniendo en cuenta las cuotas y los plazos determinados unilateralmente por el consumidor. Así las cosas, sin que se advierta ningún tipo de incumplimiento contractual de la entidad financiera frente al reproche efectuado por el actor en su escrito de demanda en relación con la imputación de los pagos realizados entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, teniendo en cuenta que el cobro realizado corresponde a lo pactado y los pagos se han aplicado a lo efectivamente adeudado, teniendo en cuenta el orden de imputación de pagos, así como los plazos que ha determinado el actor para cada una de sus utilizaciones, este despacho declarará próspera la excepción denominada buena fe, la cual enerva las pretensiones de la demanda y releva al despacho pronunciarse sobre los demás medios exceptivos, conforme lo previsto en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas, conforme con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probadas las excepciones de mérito que la entidad demandada denominó buena fe, conforme al análisis expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, denegar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados.